Geografías Inestables, el espacio cotidiano para reflexionar sobre los problemas de un mundo cada día más complejo. Geografías Inestables, con Franco Bronzini y Martín Pitaluga.
Muy buenas tardes, estamos en Geografías Inestables como cada día de 14 a 15 horas en Radio Cultura FM 97.9. Como siempre, pero hoy puede hablar nuestro amigo Jorge Cabrera. Ayer nos faltó porque nos mandaba mensajitos, por eso fue tan desprolijo el programa, porque no nos hablaba Jorgito Cabrera. Con Martín Pitaluga desde Buenos Aires, con Roberto Saba y Damián Tabarovsky también desde Buenos Aires, y quien les habla, Franco Bronzini desde Montevideo. Buen día a los 1, 2, 3, a los 4. ¿Cómo están?
¿Qué tal, Franco? ¿Cómo te va? Acá de la ciudad de Buenos Aires, con un día lindísimo, fresco, como los que me gustan a mí, ahora sí, encaminados hacia el fantástico invierno. Espero que sea más frío aún. Y acá con muchas novedades, ¿no? Muchos temas, ¿no, Franco?
Así es.
Bueno, ¿cómo está Roberto?
¿Qué tal? ¿Cómo están Martín, Roberto? Perdón, Martín, Damián, ¿cómo andan? Franco, Jorge, todos.
Hola a todos.
¿Cómo lo domesticaron a Tabarovsky? Se empezó el año pasado con el todos y todas y ahora ya está con el todes. Bien.
A mí me parece que el todos y todas hay que manejarlo también, ¿no?
Ya, vamos a volver a la carga. La verdad que hace 3 programas con Damián estuvimos hablando de eso, pero fue todo un proceso y es un proceso de adaptación. Pero bueno, veremos. Lo dejamos para otro día porque hoy tenemos un cachitito nada más de Roberto Saba y está bueno que estén Roberto y Damián juntos. Y nada, si te parece, Martín, tirá lo que pensábamos vos ayer cuando escuchamos la resolución de la Corte Suprema y las respuestas que nos dieron Roberto y Damián al respecto. Preséntalo vos, Martín.
Sí, la verdad que nosotros cuando los anuncios de la Corte Suprema fueron categóricos, prácticamente 4-1, 4-1, eso nos va a explicar ahora Roberto, para mí fue una sorpresa. Yo no recuerdo haber escuchado que la sentencia podría haber sido de esta manera, así que comenté eso contigo, Franco, y la verdad que acá no es así, hay opiniones muy diferentes, ¿no?
Sí, raro que haya opiniones diferentes a las nuestras, pero bueno, tenemos que aceptarlas, es la democracia. Roberto, Damián, a ver, ¿por qué a ustedes no los sorprendió? Simplemente para decir, yo tenía claro o intuía por qué Rosengratz iba a votar como votó. No tenía idea de Maqueda, pero Rosati yo me imaginaba que iba a ir para otro lado, y Lorenzetti, como siempre, para mí es una incógnita. ¿Por qué les resultó obvio la resolución? A vos, Roberto, desde el lado jurídico, a vos, Damián, desde otro lado, el lado intelectual, digamos.
Si querés empiezo, Damián, o no sé si vos te querés empezar.
No, sabes que tenés argumentos más objetivos que los míos.
No, objetivos no, pero...
Hay algo de la letra de la ley que lo podés decir vos.
Bueno, por eso, o sea, a ver, por más que no vamos a nadie, va a negar aquí que, como supongo que va a comentar Damián, que la Corte Suprema también tiene, digamos, un perfil político, pero en un sentido diferente al que solemos usar cuando hablamos de partidos políticos o del Congreso, digamos. Pero, digamos, desde el punto de vista jurídico, a ver, primero, la Corte es un tribunal que no decide en base a, en principio, a la voluntad de cada juez, sino que acá hay una discusión jurídica, hay dos partes, la ciudad presentó sus argumentos, la Corte le corre traslado a la Nación, la Nación da sus argumentos, en fin, cada uno de los 4 jueces que intervinieron, porque la jueza Highton entendió que no había jurisdicción de la Corte en este caso, porque entiende que la ciudad no es una provincia y por lo tanto no deberían ir directo a la Corte, sino a un tribunal inferior. Pero los 4 jueces votaron, expresaron argumentos, algunos de ellos te diría, sobre todo el caso de Maqueda y de Rosati, hacen un voto conjunto, coinciden en parte en sus argumentos con Rosenkranz y con Lorenzetti, todos argumentos basados en precedentes de la Corte. O sea, no es un tribunal político, es un tribunal que decide en base a estas cuestiones, sin soslayar que, por supuesto, tienen posiciones diferentes respecto de cómo leer la Constitución. ¿Por qué me parece que no fue una sorpresa? A ver, no quiero tampoco sonar como quien habla con el diario del lunes, ¿no? O sea, hay muchas cosas que podrían haberse hecho y que no teníamos ninguna idea de qué iba a pasar en los detalles de la sentencia. Pero si hay algo que no sorprende es que dos constituyentes del 94 como Maqueda y Rosati ahora en la Corte Suprema, un asesor de Alfonsín como Rosenkranz hoy en la Corte Suprema y también de alguna manera en la Convención Constituyente del 94, y Lorenzetti, digamos, que hayan fallado digamos, con argumentos fuertes respecto de la autonomía de la ciudad y en directamente de la autonomía de las provincias, porque acá se está jugando algo que va más allá del caso. Se está jugando el grado de decisión que las provincias tienen vis-a-vis el grado de decisión o el nivel de interferencia en esas decisiones del gobierno nacional. No olvidemos, si quieren me meto un poco en el tema político, digamos, tenemos Rosati santafesino, Lorenzetti santafesino, Maqueda cordobés, Rosenkranz entrerriano, digamos, es una corte formada por juristas que no son porteños, que vienen de las provincias. Tres de los cuatro participaron de una u otra manera en la Comisión Constituyente que declara la autonomía de la ciudad. Digamos, acá se está defendiendo un modelo federal. Esto es lo que está en discusión en esto. Y la ciudad, digamos, algunos incluso pícaramente dicen, bueno, qué inteligente que fue la reforma del 94 de darle a la ciudad un estatus similar a una provincia, pero que a partir de ahí se va a empezar a defender el federalismo, ¿no? Como diciendo que hasta que la ciudad no fue autónoma, el federalismo no se tomó en serio. Esta es una chanza, pero digamos, lo que está en juego en este fallo es eso. Así que yo te diría, era no previsible, acá nadie tiene la bola de cristal, pero hubiera sido muy raro que dos constituyentes que declararon la autonomía de la ciudad, que un asesor de otro constituyente como fue Alfonsín declare hoy en la Corte digan algo distinto a lo que dijeron. Para el gobierno tampoco fue una sorpresa, yo creo, porque hace varios días que vienen temiendo esta decisión. O sea, por un lado, recuerden que en algún momento cuando Larreta dice que se puede sentar a dialogar con el gobierno nacional pasa el mensaje de que sí, pero que baje la demanda en la Corte. Larreta dice no, eso lo voy a dejar. Los trascendidos en los medios hablan de que hace varios días que el gobierno está preparándose para este impacto y cómo responder a él. O sea, y además, no, ahora me meto en el terreno político, no soslayemos el dato de que la Corte viene siendo objeto de ataque por parte del Ejecutivo. Por lo tanto, sí, puede haber dos caminos: una Corte que consiente para no correr riesgos, o una Corte que al revés saca un fallo unánime. Esto es muy raro. Recuerden que la Corte venía hace mucho tiempo y no pudiendo tener fallos unánimes. Generalmente incluso se había partido la Corte por un lado dos o tres votos en mayoría y Rosenkranz en minoría. Hoy este fallo es de los cuatro jueces que intervinieron, los cuatro de acuerdo. Esto es políticamente una señal muy fuerte de que la Corte está buscando, digamos, defenderse frente a posibles ataques que de hecho ya aparecieron, ¿no? Ya volvió a discutirse, al menos informalmente, el tema de la ampliación de los miembros, el tema de la creación de tribunales adicionales. En fin, yo diría, los detalles por supuesto no los conocíamos, pero que la Corte no iba a negar la autonomía de la ciudad. Yo, si quieren, para recorrer un poco lo que dije alguna vez y me callo, creo que en este mismo programa, creo que era previsible que decidiera por la autonomía. Lo que no era muy claro era cómo lo iba a hacer, cuánto digamos, cuánta claridad iba a arrojar en ese tema, si iba a dejar las cosas un poco como sujetas a un diálogo entre nación y ciudad, ¿no? O sea, la ciudad es autónoma, pero deberían trabajar juntos. Bueno, acá fue mucho más contundente de lo que quizás sí esperábamos, pero no en el fondo.
Eso es lo que impresiona, Roberto, la contundencia, pero más allá de todo lo que nos estás contando, que claro, para los que no conocemos la historia y el origen de los jueces, eso evidentemente influye, sobre todo porque son los que construyeron esa constitución de la que tú hablas, ¿no? Ahora, este tema, los argumentos de la nación entonces estaban muy mal presentados, eran flojos, no fueron suficientes, más allá de todo esto que contás.
Esto siempre, digamos, yo creo que había bastante consenso en que fue una movida del gobierno nacional poco, no sé, poco meditada, digamos, desde el hecho de que dos ministros, una ministra y un ministro, ese mismo día habían dicho lo contrario de lo que el presidente decidió a la noche. Digamos, claramente no sabemos qué pasó, yo no sé qué pasó, pero la decisión fue una decisión bastante poco, me parece a mí, meditada, poco discutida, incluso dentro del gobierno, y no me extraña que poco articulada jurídicamente, porque acá, dicho, no quiero sacarle tiempo a Damián, pero digamos, hay dos puntos importantes. Por un lado, la Corte dice la autonomía de la ciudad está siendo vulnerada por la decisión de la nación, porque la política educativa es atributo de la provincia o ciudad y no de la nación. Y además dice, si hubiera alguna posibilidad de que esta medida fuera sanitaria, y que eso sí le corresponde a la nación no argumentó lo suficiente para demostrar que la medida es sanitaria y no justificó debidamente la decisión. Entonces acá efectivamente es una crítica dura, muy dura, a la falta de calidad, digamos, argumental o jurídica del decreto, ¿no?
Tabarovsky, te llamamos a la acción.
No, pero después de Roberto no puedo agregar, o sea, hay un saber específico técnico, el técnico en el buen sentido. Yo haría una lectura de otro orden, pero que es claramente más subjetiva. No obstante, siempre hay que desconfiar del derecho también, que se presenta como objetivo, y también hay bibliotecas para un lado, bibliotecas para el otro, y a veces se parecen como a los plomeros que te dicen, no, pero este caño hay que ponerlo acá, ponerlo allá, y vos no entendés, y aparece ahí un saber, pero no es sobre Roberto, sino es sobre la preeminencia del discurso jurídico en este momento en Argentina. Cuando yo me fui a vivir a Francia en el año 89, yo sabía quién era el jefe del ejército en Argentina, y ningún francés tenía la menor idea quién era el jefe del ejército en Francia, porque no era un tema. Si un argentino se va a ir a vivir a Francia, sabe por lo menos el nombre de los 5 miembros de la Corte Suprema y de 20 jueces de Comodoro Py. Si yo te pregunto un italiano, Franco, vos tenés contacto con Italia, si conoce el nombre de un juez. Entonces, ojo también con la preeminencia del discurso jurídico sobre el político, que aparece como neutro, técnico y racional, y tienen una base económica, política, y que buena parte del trabajo del intelectual sería desmontar ese discurso neutro. A mí me parece que hay bloques de poder hoy en Argentina, y que los bloques de poder tienen diferencias internas, ¿no? Que todos van para el mismo lado, siempre hay discusiones, matices, pero que básicamente hay un bloque de poder en el cual la justicia federal y la Corte Suprema juega con ese corte, que incluye un brazo electoral, que es Cambiemos, un brazo político, unos brazos mediáticos inmensos, y que tal como se dio la discusión sobre las escuelas, como bisagra, que recuerda mucho a lo de la 125, es una bisagra, o si quieres, un embudo, yo diría. Así que de un lado sale, o pasás o te quedás. Que se juega así. Lo cual después, electoralmente, es otro juego, porque recordemos que el gobierno perdió la discusión de la 125 y 2 años después ganó la elección, ¿no? Pero que en una circunstancia donde todo se juega, se puso las fichas en ese terreno, que era escuelas abiertas o cerradas, clases presenciales o virtuales, la Corte no iba a dejar de jugar con el bloque de poder al que pertenece. Luego, ¿cuáles son los argumentos jurídicos para justificarlo? ¿Cómo tienen una biblioteca entera para un lado y otra para el otro? Porque el corazón de lo que decía Roberto, estoy de acuerdo, o sea, si la discusión es educativa o sanitaria. Si es sanitaria, estamos diciéndole al gobierno nacional que no pueda aplicar una política sanitaria en la nación, porque también lo que dice Roberto, yo leí el fallo hasta donde pude, hasta donde lo entendí, y lo que dice Roberto también lo había entendido y lo aclara mucho más él, sienta precedente para toda la Argentina esto. Es decir, que cada provincia hoy tendría y posibilitaría al gobierno nacional de ejercer políticas sanitarias porque el gobierno no planteó correctamente que era un tema sanitario y pareció como educativo. Es decir, la Corte Suprema está tomando decisiones de orden político, que es qué modelo de federalismo queremos tener. 5 jueces deciden cómo va a ser el federalismo en Argentina. Entonces, en el bloque de poder en el que se encuentra la Corte, que juega ahí, incluye a Clarín, a La Nación, al Campo, a las fuerzas de seguridad, a los bancos, al capital financiero, con muchos matices entre esos. Digo, los bloques de poder también tienen discusión. Hay veces que un sector le conviene el dólar alto, otro el dólar bajo. Pero cuando se da una situación bisagra, de embudo, ahora el bloque de poder actúa junto. No había ninguna duda que iba a fallar, y a mí me asombró 4-0. Yo esperaba un 5-0 directamente, porque no fue unánime. Hubo una jueza que dijo que no tenía jurisprudencia la jurisdicción en la Corte, pero fue unánime los que votaron. Yo pensaba que iba a ser todavía peor el fallo.
Roberto, aprovecho a vos.
No, sí, a ver, claramente, bueno, con todo respeto y con el cariño que le tengo a Damián, partimos de visiones muy diferentes. O sea, yo no, si bien, como aclaro, hay un factor político de otro tipo, no tengo acá el espacio para explayarme, pero en los tribunales no estamos ante una decisión 100% política, 100% guiada por la voluntad política de personas. Acá hay procesos judiciales, hay constitución. La decisión sobre el tipo de federalismo no es una decisión de los jueces, es una decisión de la Constitución que los jueces están aplicando. Sin negar el factor político, me parece que negar por completo el factor jurídico no aclara.
Disculpame que te interrumpa y no te interrumpa más. Estuve de acuerdo con tus argumentos y no conozco, pero es muy probable por su trayectoria y que la presentación de Zanini haya sido muy mala técnicamente.
Sí, eso sí, pero incluso
lo que vos dijiste que...
Perdón, dale. No, dale.
No, y lo que vos dijiste es totalmente, es tan cierto como que el sol sale por el este, que a la 2 horas antes del ministro de Educación y de Salud, los dos principales implicados en esta discusión, dijeron una cosa y el presidente 2 horas decidió otra. Estoy completamente de acuerdo con eso. Pero digo, sí. cuando se convierte en discusiones, en momentos bisagra, como fue la 125, no pasan a menudo, pasan cada 10 o 15 años. Cuando dan esos fenómenos, no había otra posibilidad que este pase.
Sí, pero fíjate, Damián, que incluso desde el punto de vista político, esta Corte no encaja en esta visión, digamos, que el gobierno quiere impulsar de que es una Corte trabajando para el establishment. O sea, no digo que en otros casos no lo sea, pero en este caso vos tenés un juez de la Corte como Rosati, que fue ministro de Justicia peronista de Néstor Kirchner. Tenés un juez de la Corte peronista como Maqueda, que lo designó Dualde, con una trayectoria política en el Partido Justicialista que abarca toda su vida. Tenés un juez como Lorenzetti, que puede ser que políticamente ahí tengas menos claridad, pero también identificado por algunos con el justicialismo. Tenés 2 jueces de los 4 que decidieron elegidos por el gobierno de Macri y 2 jueces elegidos por el gobierno de Kirchner, uno por el gobierno de Dualde. O sea, políticamente, esta Corte no responde al esquema de jueces que provienen de la corporación judicial. Eso sería otro factor. Ninguno de los cuatro jueces fue juez antes de ser juez de la Corte. Todos fueron o bien académicos o bien perfil político en el sentido buenísimo de la palabra, partidario, ministros, senadores. Entonces, la verdad que encasillar a esta Corte, y con todas las críticas, yo he escrito muchas críticas a fallos de la Corte. Digamos, me remito a mis varios artículos contra lo que la Corte decidió en el caso del 2-1. Digamos, yo creo que esta Corte se puede equivocar, comete errores, no estoy de acuerdo en muchos casos que decidió, pero no haría mi crítica en esta en este tono de que es una corte que responde al establishment, porque la verdad, nunca tuvo, creo que en mucho tiempo no hubo una corte con un perfil político tan cercano al partido de gobierno. O sea, tres jueces de los cuatro. Entonces, la verdad que ese formato de crítica, incluso desde el punto de vista político, no jurídico, tampoco creo que camina, me parece.
Sí, yo nunca uso la palabra establishment, por eso prefiero usar como un bloque de poder, porque hay un brazo electoral y sectores de clases populares que han votado al PRO y lo van a volver a votar. No lo pienso en
pero,
los términos.
Pero vos decís que tanto que Maqueda y...
En un momento como este, cuando yo interpreto que hay un momento que es bisagra, donde la discusión se convierte en binaria, o pasás o te quedás. No hay posibilidad para una tercera perspectiva, que yo lo recuerdo en la 125... y no sé, había que buscar otras épocas, otros momentos, ahí se tensan las cosas y no me imaginaba la Corte haciendo un fallo que perjudicara a Rodríguez Larreta, para decirlo honestamente. Ahora, con respecto a las biografías, qué sé yo, vos decís, bueno, es peronista, no sé, también te puedo decir que la 125 la hizo Lustó, que ahora es opositora, que ahora el campo lo vota, qué sé yo. No, que uno entre por un lado, después hace el peronismo, no los veo como cercano al gobierno. Que más allá que tengan orígenes peronistas. Bueno, sí, Santilli también tiene orígenes peronistas y no parece ser cercano al gobierno. No sé si lo mediría en esos términos. Sí me parece que el perfil que vos mencionás de la Corte es, en abstracto, el perfil que a mí me gusta una Corte, tal cual lo que vos decís. Ninguna fue juez, todos tienen trayectoria académica. Quizás Rosenkranz es el menos interesante, en el sentido que era abogado de grandes corporaciones y de Clarín, qué sé yo, da la impresión que está ahí puesto por eso, ¿no? Para cumplir ese rol. Es como que hay un voto que vos ya sabés cuál va a ser. Es un voto cantado. Uno, estamos todo el tiempo interpretando cuándo le van a ser los votos a los otros cuatro. El de él no. Pero coincido. Ahora, cuando se dan estas situaciones, que no se tendrían que dar, porque para mí la discusión es anterior. Porque estamos discutiendo sobre la Corte, pero yo quisiera sacar un segundito el tema. Y es, ¿por qué se dan estas situaciones bisagras? ¿Deberían darse? ¿Debería jugarse una situación en un tema sobre si las escuelas sí o no? Lo mismo lo pensaba con la 125, fue una resolución, ni siquiera un decreto, no sé si lo recuerdan, era una resolución ministerial de Lustó. Y se termina politizando y jugando las cosas a un extremo, casi sin retorno. Entonces ahí me parece que hay un fracaso de la democracia, si se quiere, previo, y que después termina todo sobrejudicializándose, que para mí es uno de los grandes problemas de la Argentina. En este momento está parado casi la acción del gobierno. Ayer se volvió a judicializar el tema de las tarifas, o sea, si las telecomunicaciones son servicios públicos o no, un fallo por Clarín. Cada tema se judicializa. Es algo que es muy difícil vivir así. Hay un fracaso totalmente de la política.
Acá, que solo para redondear, porque lamento que tengo que dejarlos, pero coincido mucho con Damián en este punto. Yo creo que los tribunales ya se han intervenido en este caso, o la Corte o los de la ciudad. Claramente es un fracaso de la política, pero yo te diría, no quiero acá hacer una autopsia, pero si hay algo que podría explicar por qué la cosa llega a los tribunales, es una decisión unilateral del gobierno nacional. Fíjate que el año pasado, cuando hubo que tomar medidas, yo te diría incluso peores, porque era en un contexto donde no sabíamos ni lo que estaba pasando, la posibilidad de sentarse a construir consensos evitó muchas, digamos, judicializaciones. Entonces, estoy de acuerdo, acá hay un fracaso de la política, o no, o quizá estamos ante, lamentablemente, un año electoral, los dos lados del juego político necesitan diferenciarse, quizá esto fue rehén, el tema de la educación fue un rehén de una polarización típica de un año electoral. Yo creo que acá tenés una paradoja entre que tenés una pandemia en el peor momento posiblemente desde que empezó, que requiere consensos, y un año electoral que requiere diferenciación. Esta tensión, digamos, entre polarización y consenso, lamentablemente en un año electoral se inclina hacia la polarización, y coincido, deberíamos evitar que esto llegue a los tribunales, pero esto llegó a los tribunales por una decisión intempestiva, no consensuada del gobierno nacional. Eso es un dato.
Estoy de acuerdo plenamente. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Dos decisiones, porque hay otro tema en la Corte Suprema, que es el tema de la coparticipación. Son dos decisiones intempestivas del gobierno nacional en relación a la ciudad de Buenos Aires, porque cuando se trate de la coparticipación, también el gobierno un día decidió sacarle algo que tal vez estaba mal dado por Macri, no lo sé, pero que no fue dialogado, hubo que darle plata a la policía y se le sacó a la ciudad de Buenos Aires. Estoy de acuerdo, plenamente de acuerdo. Me parece que en años electorales las cosas tienden a polarizarse, obviamente, pero me parece que en un contexto de pandemia debería haber primado alguna otra racionalidad. Sí, agregaría un matiz que, si bien reconozco la responsabilidad principal del gobierno, por definición los gobiernos tienen una responsabilidad general, en la oposición parece estar Rodríguez, a veces tenemos la sensación que lo que estuvo jugando esta semana fue la interna entre Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich, con Larreta endureciéndose para no dejarse desbordar por derecha. Entonces, en los dos lugares hay como tensiones electorales, no solamente entre el gobierno nacional. Pero siempre el gobierno nacional va a tener mayor responsabilidad que un gobierno local, siempre. Este gobierno o el que sea. Entonces, una interna en la oposición no tiene el mismo peso que una acción del gobierno.
Saba Tabaró, que después de esta lección de discusión, con el nivel que le pusieron ustedes, que era imposible, nos veníamos chateando por atrás con Pitaluga, es casi imposible tenerla. La verdad que lo único que lamento es que esta discusión.
Yo no puedo decir algo, igual quiero dar una pequeña opinión mínima.
Sí, déjame solamente una cosa y te lo dejo a vos, así después lo dejamos a Saba. Digo, lástima que esta discusión no tuvo lugar en un mega medio de esos que tienen altísima difusión. Eso es lo único que yo quería decir.
¿Cómo que
decir?
No? ¿Qué? ¿Y geografía?
Megamedios. Sí, pero no nos aceptan en los megamedios.
No te tires para abajo.
No, bueno, pero la realidad, hablemos de la realidad del público que la escucha. La verdad que esta discusión, yo no la escuché.
Damián y yo no aceptamos invitaciones de otros medios que no sean del nivel de...
La falsa humildad uruguaya, está adquiriendo, Franco, la falsa humildad uruguaya.
No, pero es la verdad, era una discusión para que estuviese, si querés, en TN o en C5N o en alguno de esos canales. Martín, vos querías decir algo. Roberto, acuérdate que se tiene que ir en 2 minutos.
No, antes que se vaya Roberto, simplemente quería decir que más allá, estoy bastante más cerca de lo que piensa Damián, de lo que piensa un constitucionalista. Lo que piensa Roberto es lo que es, se podría decir, ¿no? La verdad, la Constitución como la gran verdad, como la palabra, como no. Yo no creo que sea así. Yo creo que federalizar a Argentina en este momento es un peligro enorme. Lo veo desde un punto de vista de una simple, humilde persona, así como Franco, en humildad. Pero me parece que es un error tremendo. Dejaron al presidente ya, no sé, varado completamente. Empoderan a la ciudad. Políticamente le dan un valor y una fuerza. Es un diagnóstico, una sentencia rarísima, aunque para ustedes es lógica. A mí me parece que podrían perfectamente haber dicho, mirá, esto no sé, buscar una cosa más salomónica y seguir el camino. Está bien, coherente, como dice Roberto, a mí me parece peligroso.
Pero
Martín, acá te repito lo que te dije creo que hace un par de semanas. En un país federal, lo que realmente, una de las cosas que realmente hay que cuidar es justamente el modelo federal, que no lo deciden los jueces ahora, ni el presidente, ni Larreta, lo decidió la Constitución. Digamos, alterar eso significa alterar un acuerdo constitucional. Este fallo, te digo, me parece que tiene un apoyo de gobernadores cercanos al gobierno mayor del que te imaginás. Porque es uno de los pocos fallos de los últimos años que le reconoce a las provincias esta autonomía que en los hechos prácticamente han ido perdiendo, ¿no?
Pero entonces no está un poco... queda Argentina al nivel de Estados Unidos. O sea, una provincia no cierra según el capricho del gobernador. Más allá de la prioridad del país.
Hay cosas distintas. Por un lado, claramente nuestro sistema federal es igual que en muchas cosas, parecido al de los Estados Unidos, al de Brasil y al de México. Y son estados federales. Funcionan totalmente distinto a cómo funciona un país unitario, como puede ser Uruguay, Colombia, Chile, Perú. O sea, son diferentes formatos. Incluso el fallo de la Corte, fíjense que hay un par de votos, sobre todo me parece que es el de Lorenzetti, Rosenkranz y también el otro, que se refieren a la democracia local. O sea, acá vos pensá, Martín, que cada provincia tiene una legislatura, tiene, vota legisladores, vota gobernador, tiene poder judicial provincial. O sea, no te imagines un Estado unitario. Ahora, compartimos que hay un límite a esa autonomía, como puede pasar, o sea, es muy llamativo el contraste entre el caso de Formosa y el caso de la ciudad, ¿no es cierto? O sea, en Formosa está clarísimo que hay violaciones de garantías constitucionales. No creo que no hay ningún, digamos, honestamente no hay espacio para discutir eso, y sin embargo el gobierno nacional no se mete. O sea, ahí es donde claramente hay obligaciones del Estado Nacional. Si un gobernador está violando los derechos humanos de los pueblos originarios, matando o permitiendo que se maten personas, eso es razón para intervenir. Ahora, en la política educativa, dice la Corte, no. Por supuesto, queda el resquicio de si esto es sanitario o educativo, y ahí podemos discutir si la Corte decidió correctamente en que la nación no justificó lo suficiente, ¿no?
Martín, Damián, tengo que cortarlos porque Roberto se tiene que ir. La podemos seguir otro día. Prometemos, Roberto, que no vamos a seguir con este tema en el próximo bloque porque vos no estás.
No, por favor.
Y agradecerte un montón que nos hayas dado este tiempo.
No, gracias a ustedes. Un abrazo grande.
Chao, Roberto. Chao.
Querido Damián.
Gracias,
querido
Roberto.
Gracias a ustedes, Martín. Un abrazo, Damián. Chao.
Bueno, suerte. Agarrá un taxi. Rápido, vamos. Rápido.
Chao.
Chao, Roberto. Gracias. Vamos a escuchar un tema musical y después seguimos en Geografías Inestables.
I'm so happy cause today found my friends in my head. I'm so ugly, that's okay, cause so are you. Welcome here's Sunday morning. Every day for all I care, and I'm not scared. Light my candles in our days, cause I found God.
La Red de Asistencia Legal y Social, RALS, brinda asesoramiento, orientación y gestión para lograr el efectivo reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad y promover su autonomía. Además, se implementan acciones y estrategias para facilitar el acceso a los servicios de salud, educación y recreación de todas las personas con discapacidad, con especial atención en las personas sin cobertura médico-social y/o recursos. Geografías Inestables.
El espacio cotidiano para reflexionar sobre los problemas de un mundo cada día más complejo.
Seguimos en Geografías Inestables, después de esta extraordinaria discusión, charla, conversación entre colegas, amigos que pensaban y piensan distinto sobre el fallo de la Corte, cómo se deberían debatir todos los temas en los medios en Argentina, fue lo que escuchamos hace un ratito entre Damián Tabarovsky y Roberto Saba. Pero bueno, hoy también es a nivel mundial un día denso en algunas cosas. Tenemos por un lado las elecciones en España, ¿no? Por otro lado, estamos viendo en Latinoamérica algo muy, muy jodido, que es lo que está pasando en Colombia. Martín, Damián, los dejo a ustedes. Me deshago de mi responsabilidad. ¿Qué reflexión le merecen cada uno de estos temas?
Martín, comenzá vos.
No, quiero sí, comenzar. Sí, estoy para comenzar. Lo que pasa es que. No, es verdad. Estábamos hablando acá entre nosotros un poco sobre lo que está pasando en Colombia. Y de verdad es muy fuerte lo que está pasando porque hubieron antes de ayer, ahora no estoy seguro si fue antes de ayer o hace 4 días. 20 muertos, 19 muertos, para ser preciso, con una violencia inusitada en las calles de Colombia, en las calles de Bogotá. A raíz de las protestas, importantes protestas, Duarte mandó, la violencia policial es inusitada, increíble, a raíz de un decreto, a raíz de un tema impositivo, de un aumento de impuestos, hubo una protesta y esto se fue escalonando hasta llegar a lo que pasó en estos días, ¿no? Así que bueno, una noticia.
Pero el contexto, les quiero preguntar, no necesariamente ustedes lo tienen que saber porque no son especialistas en Colombia, ¿no? Pero, a ver, esto evidentemente es la chispa, ¿no? Que generó, pero esto venía con un contenido, con algo atrás. ¿Qué es lo que pasó?
Si lo tuviera que poner en sintonía con algo en la región, parece parecido a lo de Chile, en el sentido, pero con la diferencia que Chile ya hace un año o dos que ya vienen con protestas atemperadas por la pandemia. Pero ya podemos leer que en Chile hay como una crisis absoluta del sistema político-económico que gobernó Chile desde la dictadura y después también. Esa palabrita que a vos no te gusta, Franco, y a mí tampoco, neoliberal, pero que la vamos a decir para avanzar rápido. Ya sabemos que en Chile está ese conflicto. Con la demanda de una nueva constitución, ampliación de derechos, etc. En Colombia no estábamos enterados de que eso estuviera pasando y es eso lo que parecería estar pasando. Es muy reciente. El aumento de impuestos que dice Martín fue un aumento del IVA, o sea, el impuesto a los pobres. Como todos sabemos, el IVA es el impuesto más injusto del mundo. No son las clases medias o altas las que están saliendo a protestar, sino los sectores populares. Colombia es un país que nunca fue gobernado por otra cosa que no sea de derecha, en una discusión histórica que se da en las ciencias políticas, en la teoría política, en el sentido que en el sur de América Latina, con el cono sur, Argentina, sobre todo Chile, Uruguay, Bolivia y Perú, hubo dictaduras militares y se supone que en el norte de América del Sur no, o sea que no habría habido nunca dictaduras en Venezuela o en Colombia o en Ecuador. Efectivamente, algo es verdad, lo que nunca hubo son militares, pero hay como unicatos, partidos únicos, democracias restringidas, y el caso de Colombia es el gran aliado histórico de Estados Unidos, es el único país de América del Sur que tiene una base militar norteamericana, y tiene un modelo duro a la chilena desde hace muchos años, con otros matices, porque tuvo la FARC, un país en guerra civil, tuvo la droga, y tiene Venezuela al lado. En ese contexto se hace el gobierno de derecha, que ganó las elecciones por primera vez relativamente ajustada. Fue la primera vez en Colombia que hubo un candidato de centro-izquierda que salió segundo. Petro. Por poco.
Sí, claro. Por muy poco, sí.
Por muy poco.
Por muy poco, y era muy bueno candidato, muy interesante además, candidato de izquierda colombiana. Y bueno, se hizo un poco ahí el Duarte, que Duarte, si bien es verdad lo que tú decís, hubieron gobiernos de derecha históricamente en Colombia, hay matices, porque este hombre es más del fin de Uribe, y Uribe fue un presidente colombiano muy neoliberal, ya que hablamos de la palabra, extremadamente derecha, alineado con Estados Unidos, un tipo que hizo intervenir el ejército, donde hay acusaciones concretas, judiciales,
No te escucho, Martín.
Se le fue la voz a Martín, Se le fue la voz a Martín. Tenés que volver
Matanzas,
para
atrás, Martín. Dice, la televisión del ejército. Ahora le pidió. ¿Ahora se me escucha?
Sí. Ah, recién ahora. Se te fue un segundo, bueno, la voz.
No, lo que quería decir era que Uribe fue el arquitecto, de alguna manera, de la represión con el grupo guerrilleros en Colombia. Y Santos, que es el que hereda el gobierno, el mismo partido, fue el que hizo la paz, el que armó, el que concilió, el que pacificó Colombia. Y de vuelta ahora Duarte es un delfín de Uribe. Es la mano más dura de lo que es la derecha colombiana. Uribe le recomendó a Duarte hace unos días de mandar el ejército a la calle, ¿no? O sea, hay que ver lo que está pasando en Colombia. Y también es cierto lo que dice Damián, que nadie habla de eso, ¿no? Bueno, hay medios que hablan solamente de lo que está pasando dentro del gobierno, que le pegan al gobierno todo el día, como en La Nación más y otros más. Pero se podría hablar de este tema, porque realmente es una cosa muy fuerte lo que está pasando.
Es lo que yo quería decir. Más allá de lo que está pasando estrictamente en Colombia, que es interesante, nosotros podemos hablar con mayor pertinencia de lo que está pasando en Argentina y en general en relación a cómo se informa sobre Colombia a nivel mundial. No fue Colombia tapa del diario El País de Madrid nunca, todavía. 19 muertos es la cifra oficial que el propio gobierno da. Extraoficialmente dicen que hay centenas. No se sabe, pero el gobierno ya reconoció 19 muertos y 800 heridos. Y no es noticia de tapa. Hubiera habido, no 19 muertos, 1,9 muertos en Venezuela y sería el tema de conversación y estaría todo el mundo hablando de eso. Es un fenómeno, ahí ves realmente la influencia de Estados Unidos y de las grandes cadenas y de estos mismos que hablábamos antes con Roberto, momentos en que se hacen como bisagras, que es lo que íbamos también a hablar en España, si no tenemos tiempo hablamos la vez que viene, de extrema polarización que es a nivel global, por el cual, en una lógica de como de guerra civil solapada, no se va, no, o sea, si A es amigo de A es enemigo de B, C es enemigo de B, por lo tanto A es amigo de C, no necesariamente es así, pero en una lógica de guerra civil sí, tenemos el mismo enemigo y vamos juntos. Entonces, hablar en contra del gobierno de Colombia, simplemente contar lo que está pasando sería hacerle el juego a Maduro y a los populismos latinoamericanos y vaya uno a saber qué. Entonces no se informa. Porque vos dijiste recién, Martín, hay que ver lo que está pasando en Colombia. Bueno, ¿dónde? No se puede ver, no está, los invito a que lo busquen. Solamente te vas a informar en los diarios argentinos, pero a nivel global, yo lo estuve viendo, leí El País buscando eso, no terminé de leer La Jornada de México, pero debe ser igual. Solamente está en las páginas interiores si uno tiene ganas de ir a buscarlo. Un especialista en política internacional dice, ¿qué quilombo hay en Colombia? No sabes ni por qué, descontextualizado, no se informa nada. Y no está en los diarios. Es impresionante ese silencio y nos informa mucho sobre lo que pasa adentro de cada uno de nuestros países, ¿no? La permanencia mediática. Vos decías antes, tendría, no sé si lo dijiste al aire o en chiste, afuera al aire, nos tendrían que invitar a C5N o a TN.
Lo dije al aire.
La lógica mediática lo impide eso. Impide. En el caso de Argentina, el gobierno sacó el 48% de los votos y la oposición el 40%. Uno debería decir que más o menos los medios deberían reflejar eso, más o menos. No es mecánico, ¿no? No es que el 48% de los medios deberían ser oficialistas. Sin embargo, lo que hay es audiovisual, no en tele, un medio ultraoficialista, C5N, listo. Después, el canal el noticiero más visto de la tele, Telefe, ultra opositor. El canal más visto de cable TN, ultra opositor. El canal más visto de aire, Canal 13, ultra opositor. Y América 2, los dos programas más vistos, que son el de Babi Checopar y el de Viviana Canosa, ultra opositor. Y el resto, opositor racional de lo que uno valora, ¿no? Que podría ser Montenegro o el programa de la noche de Javier Calvo. Eso quiere decir que el sistema audiovisual, y si le agregamos los medios gráficos, faltas Infobae, ultra opositor. El 80-90% de los medios en Argentina son ultra opositores, no opositores, ultra opositores, pero el 48% de la gente votó al oficialismo. Ahí hay un problema que habría que pensarlo. Eso aplica como si fuera casi una ley para todos los fenómenos, incluido Colombia. Porque criticar a Colombia sería hacerle el juego a los que critican a Colombia. ¿Y quiénes critican a Colombia? Cristina Kirchner. Cristina Kirchner critica al gobierno de Colombia. Por lo tanto, como Cristina Kirchner es mi enemiga, yo soy amigo de Colombia, del gobierno, y no voy a contar lo que está pasando. Esa lógica es asfixiante.
Es interesante lo que decís porque no escuché ninguna voz del espectro opositor argentino de comentar algo mínimamente de lo que está pasando en Colombia. Ni siquiera Carrió, que tiene una gran boca, y otros más. Radicales, ¿no? Franco, podría ser algún radical, ¿no? Moderado o alguien. Nadie. Pero, Martín, nadie dijo nada.
Pero tampoco del gobierno español, eso es lo interesante. Es más complejo para salir del ombligo argentino. España tiene un gobierno que es socialista, se supone, por lo menos hay, su partido se llama PSOE, Partido Socialista Obrero Español. En mi opinión hay dos letras que le sobran, socialista y obrero, ¿no? Pero formalmente se llama así. No hay tampoco un llamado al embajador, como se hace institucionalmente, que la ONU esté preocupada, ¿viste? Esas declaraciones formales de estamos preocupados por la situación en Colombia, no hay. Porque Colombia es el plato trasero de Estados Unidos y ahí no te metes. No te toca a vos, eso no es un tema para vos. Entonces no solamente el caso argentino, sino la propia comunidad europea, hay un silencio total. Y a diferencia de lo que pasó en Chile, que hubo represión, pero esto es de otro nivel, pues estamos hablando de fuerzas armadas acostumbradas a la guerra civil contra la FARC. El nivel de represión que hubo en Colombia, más en 3 días nada más, 4 días, es a otra escala de lo que estamos acostumbrados. Y tenemos mucha dificultad para enterarnos justamente de lo que está pasando, pero lo que está pasando es de una gravedad inusitada.
Sí, Chile sí fue nota. Colombia no lo es, estoy totalmente de acuerdo. Chile fue nota, digo, en todos los diarios, Colombia no lo es. Estoy totalmente de acuerdo en la lógica que están planteando. Sobre todo, algo que yo critico mucho, en líneas generales, si yo igual a los medios en Argentina, no a nivel global. Sí, a nivel global le doy mucha importancia, no en Argentina. Yo creo que los medios tienen mucho menos peso de lo que por ahí se le atribuía en otras épocas, pues si no, Cristina no hubiese ganado una sola elección en su vida. Pero claro. a mí lo que me molesta mucho era algo que vos mencionabas con tu ejemplo de A es enemigo de B y entonces C es enemigo de B, por lo tanto tiene que ser amigo de A. Eso es algo que a mí me parece muy repulsivo. ¿Por qué? Totalmente. Porque hace perder credibilidad. A ver, que lo saben los que están acá, que no me gusta para nada ni el gobierno actual de la Argentina, ni Cristina Kirchner. Y por otro lado, considero, por otro lado, que no tiene nada que ver con este gobierno, porque no quiero mezclar, porque lo nombraron ustedes. Me parece que Venezuela es una dictadura. Eso no quita que lo que está pasando en Colombia es atroz y es de una escala inhumana. Y es un bochorno, y es lo que vos decís, Damián, y lo que decía de alguna manera Martín, como Colombia fue el centro de ayuda de Estados Unidos en esa pseudo lucha contra el narcotráfico, porque no fue una lucha verdadera contra el narcotráfico, ¿no? Entonces Colombia y sus gobiernos están inmunes para hacer cualquier cosa. Y a mí me parece un bochorno, me parece una atrocidad, me parece un delito que no se nombre. Ahí sí, le doy mucha más responsabilidad a los medios que a los partidos políticos en Argentina, que me parece que están en su quilombo, están en su problema, y Argentina nunca ve más allá de sus narices, salvo, no, nunca. Y ahí sí, los apoyo a los dos, salvo cuando hay que usar a Venezuela para algo, ¿no? Y eso sí me molesta, porque lo que yo repudio a Venezuela es una cosa, pero me molesta cuando la oposición compara a este gobierno con Venezuela, ¿no? Entonces, perdón, eso es lo que yo quería decir, nada más.
Por eso hacemos más. Cuando vos decís, estoy de acuerdo, A es enemigo de B, C es enemigo de B, por lo tanto A y C son amigos, ahí lo que se pierde de vista es que las razones por las que A es enemigo de B son completamente diferentes a las razones por las que C es enemigo de B. Por eso yo tampoco pienso en esos términos. Porque que yo sea enemigo de A, porque, supongamos, ¿qué le critico yo al gobierno kirchnerista? Que hace poco. Que avanza poco sobre sobre lo que alguien, creo que fue Roberto, dijo el establishment. Lo critico por moderado. ¿Son las mismas razones por las que lo critica la oposición al gobierno? No. Entonces, ¿yo debería ser amigo de la oposición porque los dos somos enemigos del gobierno? Bien que no. Entonces, esa lógica es una lógica de realpolitik, digamos, como se traduce en esos términos, pero no podemos pensar en eso de esa manera.
Exacto. Con respecto. Tenés un minuto, Damián, porque me está diciendo Jorge que nos tenemos que ir, se los dejo a Damián y a Martín, tienen un minuto y medio, dos.
10 segundos nada más. Para España, es increíble porque Venezuela también se coló en la campaña española. Cuando uno ve lo de... Lo habrás visto, Martín, acusaron en plena campaña...
Sí, una violencia inusitada.
Acusaron a Podemos de estar financiado por Maduro. Digo, hay lógicas globales, hay que salirse un poco del ombligo argentino y ver cómo hay fenómenos que, con matices en cada lugar y especificidades en cada lugar, sin embargo son lógicas globales.
Querido Martín, cerrá vos el programa.
Es un tema,
hoy.
No nos da el tiempo
a ustedes dos y a Jorge. Pero cerrá vos el programa,
No nos da el tiempo para hablar de España, de Madrid, concretamente, pero a raíz de las elecciones en Madrid de ayer, hay una gran, con grandes consecuencias. Una es el triunfo arrollador de la derecha, y te diría del sector más radical del Partido Popular Español, que es esta Díaz Ayuso, que es además el sector más cerca de Aznar, sector La Thatcher, la llaman un poco en broma, es muy radical, trumpista, tiene un poco la línea, no quiero inventar, pero tiene como similitudes. Y algo del triunfo de esta mujer en Madrid, la comunidad Tierno Galván se está dando vueltas en la tumba, ¿no? Este hombre no puede creer que fue alcalde, en aquel momento, alcalde de Madrid, ¿no, Franco?
Parece otro mundo. Igual, un solo matiz. Tierno Galván fue alcalde de la ciudad de Madrid y este es el voto de la región de Madrid, no de la ciudad.
Es la región, pero igual.
Igual parece otro mundo, ¿no? Parece
otro mundo.
En Madrid ya se tiene un Tierno Galván.
El Partido Popular sacó 60%, o sea, fue una victoria arrolladora, casi no necesita de alianza para gobernar. 6 votos necesita, 6 diputados. Pero me impresiona porque la campaña de esta mujer fue la campaña con la palabra libertad. Es la campaña fue de la libertad. La libertad es por haber querido mantener Madrid abierta en contraposición de lo que está pasando en el resto de las comunidades españolas. Y ahí tiene que ver un poco el tema de hoy. Volvemos a la autonomía, al nivel de autonomía o no que tiene que tener.
Martín, te corto prepotente.
Bueno, está bien.
Pero que acabas de decir, ¿por qué te corto acá? Porque esto que acabas de decir me parece que debería ser el pie para que volvamos con Damián la semana que viene.
Bien, me cortás. No lo voy a interpretar como una agresión.
Autoritario lo mío, porque estoy con, ¿cómo se llama? Con el...
Chao. Un abrazo. Chao. Gracias, saludos Daniel. Cordiales. Chao. Move yourself. You always live your life. Never thinking of the future. Prove yourself. You are the move you make. Take your chances, win or lose. See yourself. You are the steps you take. You
Geografías inestables con Paula Trapani. Franco Bronzini y Martín Pitaluga. Nos reencontramos mañana a las 14 por Radio Cultura 97.9.